bailamos los cubanos.
Raga chaga, raga chaga, raga chaga.
Pa' ti, raga chaga, pa tu bolsillo.
Raga chaga, raga chaga, raga chaga.
Bueno, mis amigos, muy buenos días y bienvenidos. Muchísimas gracias a todos por estar conectados desde ya en este día que se llama martes por la mañana, aquí cuando faltan solamente 233 días para que culmine el año, pero muchísimo menos para que se acabe el comunismo en Cuba, señores. Como siempre, me acompañan estos dos grandes amigos, o como dijera Orlando Contreras, ¿amigo de qué? Nuestro productor general, como siempre, Gran Fuentes Viñoli con nosotros, y ahí a seis pies de él, como manda los mandatos, valga la redundancia de la pandemia, nuestro gran Mikey. Aplausos que él mismo se ofrece. Aquí estamos, señores, con muchas noticias hoy en esta tortilla que se rompe hoy, que aparece muchísima información. Escuchen esto, España y los españoles han reaccionado ante el reportaje de la televisión cubana. Recuerden aquel reportaje que se hizo la semana pasada, el viernes, en la que la televisión cubana decía, se gastó 8 minutos del noticiero para decir que en España y en los Estados Unidos había hambre y falta de comida. Pues una española les ha realizado un video llamándolos manipuladores y mentirosos y hablándoles un poquito de la realidad de España. Y bueno, esto ha provocado que el video de esta española se haya vuelto viral y haya recibido en agradecimiento más de mil videos de cubanos agradeciéndole precisamente por su actitud. Ha sido un fenómeno tremendo. Ella realizó un video en respuesta y vamos a estar comentando sobre esto. Muy interesante. Además, la policía de Cuba le ha decomisado 1 millón de pesos a un cubano que tenía un restaurante en su casa. 1 millón de pesos, además 2 autos, entre ellos un Audi. ¿Y qué pasa? Es la pregunta ahora. ¿Qué pasa con los restaurantes de los hijos de los dirigentes, de los hijos de Castro, de los nietos, de los primos? ¿Por qué no se tocan de igual manera? Esa es la pregunta que se están haciendo ahora mismo miles de cubanos en las redes sociales. Nos estamos haciendo nosotros aquí también en el revoltillo y probablemente usted también se lo está haciendo en su casa. ¿Cuándo le va a tocar a estos personajes? ¿Y por qué son intocables? También un tema que vamos a tratar por acá. ¿Y se acuerdan que ayer hablamos del miedo que le tiene el régimen cubano al movimiento LGBT? Sí, señor. Da la casualidad que ayer se estaba conmemorando un año de un acontecimiento muy singular. Hace un año atrás, el 11 de mayo del 2019, precisamente, el colectivo LGBT le respondió a la represión del régimen con lo que ellos llamaron un beso colectivo. Ese día, la comunidad LGBT en Cuba se preparaba para realizar una marcha pacífica a favor de los derechos individuales. Pues las autoridades cubanas no les gustó, del régimen cubano no les gustó, y la reprimieron. ¿Cómo la reprimieron? Bueno, como ellos, solo ellos saben hacer, a nivel de golpes. ¿Cómo respondieron los miembros de la comunidad? Bueno, pues retaron a esas autoridades con lo que hoy se ha venido a llamar el famoso beso del Prado. Todos se conglomeraron en un lugar y sencillamente se besaron. Un activista le respondió a las autoridades, les dijo literalmente: nosotros ganamos porque ustedes tuvieron que usar la violencia y nosotros solamente un beso. Les dijo: en Cuba la libertad solo está permitida si es para méritos del proceso revolucionario. La periodista Luz Escobar, que sí estuvo presente ese 11 de mayo del año pasado, comentó, dijo ese día, como dicen, Mariela Castro quedó desnuda y sin ir al baile. Desde entonces no es vocera del movimiento, aunque se empeñen ella y sus muchachos de CNSX. Ellos estaban en otro lado de La Habana festejando con quienes mismos los recriminaron e ignorando a parte del colectivo que tuvo el coraje de salir por la capital. Pero no se crean que esto terminó allí. Ayer, Texas, la única proveedora, el monopolio en Cuba de los servicios de Internet en la isla, bueno, dejó sin conexión a un activista precisamente de la comunidad LGBT que pretendía evocar la marcha independiente de hace un año, el 11 de mayo del 2019. Yancel Moreno, quien hace la denuncia, dijo 7 horas sin servicio de Internet. La red comentó, me la pueden quitar, pero las ideas no. Y siguió comentando lo siguiente: ellos tienen miedo porque el pueblo cubano está viendo cosas que nunca han visto. Efectivamente, estoy muy de acuerdo, que tienen miedo, señores, y es lo que ayer comentábamos por arribita, ¿qué es lo que pasa? Pues esta es la gran pesadilla del gobierno cubano, una organización independiente que además tienen una empatía entre todos y hoy en día también una forma de comunicarse que no dependen absolutamente de los medios de comunicación que el régimen siempre monopoliza. Hoy se pueden comunicar, hoy pueden convocar cualquier manifestación, una marcha en un lugar, y ¿saben qué? Todos son activistas, todos van y sí colaboran, se reúnen, protestan y reclaman sus derechos. Y lo hacen con una vehemencia tremenda. De ahí solamente el interés que tiene Mariela Castro en tratar de apoderarse de estos grupos porque le tienen literalmente miedo. Aquí no hay ningún interés de bienestar social ni nada por el estilo, lo hemos dicho, señores, el gobierno cubano sigue siendo tan homofóbico como lo fue siempre. Si de verdad ellos estuviesen pensando en rectificar, empezarían por pedir disculpas hacia todos los crímenes que han cometido con esa comunidad y con todos los cubanos, pero no lo van a hacer. Ahí estamos, y siguen, escuchan esto también, otra noticia también por acá, es que siguen los inventos de la prensa cubana, siguen, señores, la propaganda falsa y procreada. Les cuento qué fue lo que pasó. Existe una página oficial del régimen de los Castros que se llama Cuba Debate. Bueno, por ahí intentan manipular constantemente las noticias que salen de Cuba. Bueno, pues que les cuento que han publicado una foto muy tierna, la foto la cual se ha hecho viral en el mundo, porque es una anciana besando a un médico que tiene un azobuco puesto, tiene toda la protección, pero la foto es muy buena foto. Y esta foto se ha hecho viral. La anciana está agradeciendo, o está dándole un beso en agradecimiento por la labor que han hecho estos trabajadores de la salud. Bueno, pues ¿qué ha hecho Cuba Debate? Pues ha publicado esta foto, la puso ampliada en su red social, y escribió lo siguiente: la imagen del día, dice Cuba Debate, el beso de una agradecida a un médico cubano. Bueno, hasta ahí todo muy bien, en Italia esto, muy bien. El único problema que hay aquí es que ese hombre que estaba besando a la señora no es un médico cubano, para nada, como trata de decir esta página Cuba Debate. Es un joven italiano que se llama además Gianni Portogallo, que incluso compartió en su perfil de Facebook la foto que, como ya dije, se ha hecho viral en todo el mundo. Gianni escribió esto al pie de la foto: cada anciano que muere es comparable con una biblioteca que se quema. Protejámoslo. En Italia, hoy, ahora mismo, hay, según datos del propio gobierno cubano, 21 médicos cubanos, 16 enfermeras y un coordinador logístico. Ahora mismo, estas brigadas médicas son, para que tengan ustedes ideas, señores, son la fuente principal de ingresos del gobierno cubano. El único país del mundo que ha logrado lo que no ha logrado ninguno: lucrar con el coronavirus. El único país que le ha podido sacar dinero al coronavirus se llama Cuba. Les está entrando ahora mismo más dinero con estas brigadas médicas que con el turismo, más dinero que el que le entra con el níquel y más dinero que el que le entra con el azúcar. Así que miren ustedes la importancia que le dan ellos. Por eso no han salido todos los periódicos del mundo. Si usted tiene la oportunidad de entrar y revisar por lo menos en las portadas de los periódicos del mundo, van a ver que todos anuncian algo sobre el fraude, el descaro del gobierno cubano con respecto a las brigadas médicas, cómo estos médicos son tratados como esclavos. Incluso están habiendo acusaciones serias, vamos a ver hasta dónde llega todo esto, pero están habiendo acusaciones serias de esclavitud moderna, ¿no?, como le llaman, porque eso es lo que están haciendo con estos médicos. ¿Cuánto dinero recibe el gobierno cubano y cuánto le dan a esos médicos? Pero además de eso, la forma como los trata. Si ahora uno de esos médicos que están arriesgando su vida en el extranjero, que lo sabemos, la cantidad de médicos que no se dan esas cifras en Cuba, la cantidad de médicos que mueren en el extranjero con estas misiones, estamos diciendo que en el 2011 Hugo Chávez había develado una placa que la habían hecho en Venezuela a 70 y pico de médicos cubanos que habían muerto en Venezuela. Eso no se dice en la prensa cubana. La semana pasada murió un médico cubano en Jamaica. Tampoco se anunció eso. Yo he revisado los periódicos de Cuba, no he visto la noticia por ninguna parte. Una noticia que me conmovió el fin de semana cuando fue el Día de las Madres. Una madre cubana, una de las madres de los muchachos que están ahora mismo en Kenia, fue secuestrados por el grupo este Al-Shabaab, que es un grupo terrorista, y ella con flores en la mano publica una foto y dice: todavía tengo esperanza. Tiene esperanza, pero el gobierno cubano no menciona a estos médicos por ninguna parte. Ellos son dos médicos, como dijimos, ayer recordamos un poquito, Landy Rodríguez y Ace Herrera. Pocas cosas se saben de ellos, pero sabíamos, ayer dijimos que de Kenia lo habían llevado a Somalia este grupo Al-Shabaab, que además es un grupo que está relacionado con Al-Qaeda, el grupo este que estuvo involucrado con el derribo de las Torres Gemelas acá en los Estados Unidos. Miren ustedes, lo hicieron, lo que se sabe de ellos es que los obligaron a que se convirtieran en musulmanes. Estos muchachos jóvenes, que sabe Dios, o sea, lo menos que se imaginaron fue precisamente estar metidos en un lugar como este, ¿no? A tan lejos de sus casas, de sus hogares, que tal vez tenían un sueño. Y miren ustedes lo que han tenido que pasar estos muchachos. Y el gobierno cubano, señores, que las cifras están ahí del billete que están cobrando por estas misiones. Según el Ministerio de Economía de Cuba, y esto no es un invento de nadie, esto no es un invento, como dicen ellos, de la mafia de Miami ni nada por el Ministerio de Economía de Cuba, de ellos mismos, el régimen cubano, dio las cifras de que ellos recibieron, por ejemplo, en el 2016, 11.5 billones de dólares con las brigadas médicas. 11.5 billones de dólares. El otro año, el año siguiente, 8.5 billones. El año pasado, en 2019, recibieron 6.4 billones de dólares, según el Ministerio de Economía de Cuba. La pregunta es, primero, ¿por qué? Si Al-Shabaab, esta gente, están pidiendo, según dijo el gobierno de Kenia hace un tiempo atrás, estaban pidiendo 1.5 millones de dólares. No billón, millón de dólares. ¿Por qué no dan esa recompensa? ¿Por qué no hacen un esfuerzo? Si en definitiva, ¿qué es lo que están haciendo con el dinero que están recibiendo de las brigadas médicas? Todavía no nos hemos enterado. ¿Usted ha visto algún hospital en Cuba que haya sido reparado? ¿Usted ha visto alguna calle en Cuba que se haya reparado? ¿Usted ha visto que ha mejorado la alimentación en Cuba? ¿Dónde está metiéndose ese dinero? ¿Quién está lucrando con ese dinero? Pues sencillamente la familia Castro. Ahí no hay otra respuesta, señores. Ahí está todo. Y lo peor de todo es que, como me dice un amigo, no les basta con tener mucha plata, porque 10 millones de dólares, 15 millones de dólares, usted puede resolver ahí dos o tres generaciones para que vivan bien. No solo usted, su familia, sus nietos, etcétera, etcétera. No, además de eso, de tener dinero, seguir acaparando mucha más plata, que según la revista Forbes, la fortuna de estos personajes. Una noticia que dio la revista Forbes en el año creo que 99, fíjate, todavía no estamos ni en el 2000, 1999, la revista Forbes dijo que la fortuna, y la comparó con la de ciertos monarcas del mundo, la fortuna de Fidel Castro estaba en 900 millones de dólares. 900 millones de dólares, ¿de qué estamos hablando? ¿Para qué quería ese dinero? Se lo llevó ahí, lo tiene en la tumba, qué es lo que hizo con esa plata? ¿Dónde tienen esa plata? ¿Por qué no ponen esa plata a disposición de por lo menos de gente que lo necesita? Para nada. Alguien me tiene la teoría de que ellos necesitan ese dinero porque una vez que se vayan de Cuba van a tener que pagarle a algún país que los quiera tener como rehenes, que los quiera ocultar. Y entonces eso les va a costar mucho dinero. Parece que eso es lo que están garantizando. Es una especulación, pero es la única respuesta que se puede tener. Mientras tanto, el pueblo seguimos viendo las colas de todo el mundo en La Habana y en cualquier lugar, pero la diferencia es que por lo menos la verdad la tenemos hoy un poquito más clara. Así que Vamos a ver, señor. Recuerde que tenemos teléfono por acá que nos puede llamar. El teléfono es el 305-437-7118. Y creo que tenemos a alguien que ya marcó este número. Así que bienvenido. ¿A quién tenemos en la línea?
Muy buenos días, Cuba, y muy buenos días, cubanos que andan regados por el mundo como el coronavirus. ¿Cómo anda, mi querido amigo Tony?
Muy bien. Ahora, después de escucharte a ti con esa energía, pues imagínate, ya el café pasó a un segundo plano.
Cuéntame. Oye, papá, papi, oye, verdad, mira, yo te iba a dar la noticia esa de la viejita de dándole el beso al médico.
Sí.
Y esta gente se agarraron de la foto esa porque en realidad fue una foto que puso un médico cubano hablando del médico italiano.
Eso es correcto.
Y ahí mismo agarraron y se engancharon, y entonces la señora está dando el beso a un médico cubano agradeciéndole a los médicos cubanos, sí, de haber estado ahí para salvarle la vida a los ancianos en Italia. ¿Pero qué clase de descarados son, compadre? No tienen cara, no tienen vergüenza, no tienen moral, no tienen principio, no tienen ni madre.
Así mismo es.
Son unos perfectos descarados, igual que la vieja esta que estaba hablando en la televisión de que no había comida en España ni en Estados Unidos. Ella se debe haber arrepentido mil veces de haber dado esa noticia, porque le han dicho hasta la hora que la parieron.
Sí, señor. No, incluso se creó la pobre periodista, porque se ha hecho muy famosa por primero la reputación la tiene por el piso, pero además se ha hecho muy famosa. Incluso ella, creo que se llama Irma, y entonces hay un, lo que le dicen el challenge, Irma Shelton se llama ella, y entonces se ha creado lo que llaman el Irma Challenge, que es un reto que es la gente respondiéndole a la pobre periodista. Digo pobre periodista por el sentido de que lo que le ha caído encima en todas las redes sociales se ha hecho muy viral. Estos cubanos, yo he visto mucho, un cubano que le abre el refrigerador de la casa y le muestra la nevera completa llena de carnes, abarrotada en carne, y le dice, aquí estoy solamente 3 años después que salí de Cuba, y miren cómo estoy. Hay un comediante cubano, un humorista, Javier Berridi, que le hizo un video muy gracioso. Él pone la foto de ella al lado hablando del hambre que se está pasando en Cuba y en Estados Unidos, mientras él se está comiendo una libra de pan con metiéndole lascas de jamón dentro, ¿no? Y así se han viralizado muchísimos videos que de gente respondiéndole, ¿no? Esto es un descaro, Bocur, como tú sabes. Pero mira, lo más indignante también es el tema este de lo que tú dices de Cuba Debate, de lanzar esta foto, de manipular, pero además que no se van a retractar, porque si dijera, oye, mira, pusimos esta foto, como hace cualquier prensa en el mundo que puede cometer una infracción en un momento determinado y luego rectificar. No lo van a hacer porque el objetivo de ellos es engañar al pueblo cubano, decirle lo que le da la gana, como esto mismo, este reportaje de la televisión cubana. Ellos lo tiran porque piensan que muchos cubanos en Cuba pues ya no están informados, que no es la Cuba de los años 70, en los años 80, que no están informados de lo que pasa en el mundo y que lo pueden engañar todavía, diciéndole que las cosas fuera de Cuba. Por eso uno se preguntaba, caramba, ¿por qué a mí no me dejan salir de Cuba, no? ¿Por qué? Mucha gente, aquella canción de Pedro Luis Ferrer que decía, yo quiero ir a un país socialista, yo no quiero ir a un país capitalista, déjenme salir a un país socialista y regresar como cubano, con el dinero mío, el dinero que me gané en la zafra, como decía aquella canción. No nos dejaban salir, nos tenían prisioneros en Cuba, sin razón, sin motivo. Bueno, no es que no había razón, la razón era esta, era que tú no vieras la realidad de lo que estaba pasando en el mundo. Bocul.
Que esa misma reportera, esa misma periodista, tiene familias aquí en Estados Unidos y los ha venido a visitar.
Espérate, pero es que la cara de ese noticiero venía aquí todos los años, el Serrano, el famoso Serrano, ellos y todo el staff completo, el equipo completo de noticias, de noticiero, de televisión cubana, vienen aquí primero a buscar la pacotilla, a buscar las cosas que no pueden resolver en Cuba. Por eso es tan hipócrita todo esto, pues, todos estos comentarios.
Digo que
solía venir de Serrano, perdóname, porque creo que la última vez no le dieron visa gracias a una campaña que le hizo, creo que Otaola, precisamente, que le dijo, está bueno ya, este hombre se la pasa... lo que decía ahí el Rorro, que me hizo una pregunta muy difícil, decía, ¿cómo es posible que mucha gente en Cuba traten de salir, de llegar aquí a los Estados Unidos, que están luchando por la libertad, y estos tipos que son unos escarados, que viven dándole propaganda al régimen, pues entren aquí como Pedro por su casa, ¿no? Y es que precisamente esto, nosotros nos ha faltado también un poco de unidad en cuanto a denunciar todas estas cosas. Mira, la hizo Otaola y le salió muy bien, porque Serrano creo que le prohibieron entrar aquí a los Estados Unidos. No sé si...
Un momento, te voy a dar otra.
Ajá.
Otaola ayer puso en la lista roja a esta mujer también.
¿A qué mujer?
Y a esta, la del noticiero. A Irma.
Ah, ¿sí?
Sí, ya la metió en la lista roja también.
Ay, mi madre. Bueno, es que mira, yo no conozco a la Irma, yo no sé, me parece muy cínico, por supuesto que lo que te da es una mezcla de cosas. Primero, por supuesto que se ha viralizado con chistes, con memes, lo llamado meme en las redes sociales, pero también indigna, o sea, hay una indignación de la hipocresía, del descaro, de tratar de ocultarle al pueblo cubano todavía, yo te digo, como si estuviésemos viviendo en los años 80, que nos decían cosas del mundo entero. Yo siempre pongo el ejemplo, yo siendo un niño, prácticamente tenía yo 16, 17 años, pero ya uno no se tragaba mucho en esa época, estoy hablando de los años 80, uno no se tragaba mucho lo que te decían de los países en el mundo. Y una vez le pregunté...
Bueno, la otra es la siguiente... Yo no sé qué está pasando con el FBI aquí en Estados Unidos, que un personaje en por la internet le ofreció que había que darle un tiro en la cabeza a Marco Rubio. Y no han hecho nada, no se ha hablado, no han dicho nada, no pasó nada.
Ay, mi madre, horrible. Bueno, esas cosas aquí se toman muy en serio, por eso a veces cuando viene alguien a plantear un acto de violencia de ese tipo, yo le digo primero que todo que tenga mucho cuidado, que no conoce cómo funciona la cosa aquí en Estados Unidos, pues estas cosas se toman muy en serio, y te digo, cuando te digo que se toman muy en serio, que una amenaza de ese tipo te puede costar muchísimos, muchísimos años de cárcel. Y entonces hay que tener mucho cuidado. Yo tengo información de eso. Por supuesto que todo el que lucha por Cuba, por supuesto que siempre vive con el tema de la amenaza. Yo creo que hoy en día la mejor forma de enfrentarse a todas esas amenazas es precisamente diciéndole al régimen cubano, no te tengo miedo, cuidado. Yo estoy viendo, ayer vi unos videos que no pude comentarlos porque no, el video no me da mucha información de dónde es. Pero es un muchacho con un teléfono, por supuesto, está grabando, le está diciendo a la policía en su cara, varios patrulleros están delante de él, le está diciendo abajo la dictadura, la policía no se mete en él, no sé por qué razón, no sé, me da la sensación como que le tienen miedo por alguna razón. Y entonces hay un letrero grandísimo puesto abajo, Castro, lo pone él, tengo que comprobar un poco y buscar un poco de información. ¿De qué se trata, Bokur? Bueno, vamos, no te vayas si quieres, amigo Bokur, quédate por ahí. Vamos a venir con otros temas que tenemos por acá también en este revoltillo de hoy de noticias y informaciones. Señores, este muchacho también que le han decomisado en Cuba nada más y nada menos que $1,000,000. Y además tenía dos carros, entre ellos un Audi. ¿Pero por qué decomisan este muchacho en Luyanó? Y no pasa lo mismo con los que tienen esos restaurantes y tanta plata de verdad de la familia Castro. Con esta noticia vamos a una pausa de noticias, aquí, valga la redundancia, aquí en El Revoltillo, y ya regresamos.
Radio. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Treinta minutos después de las 10 de la mañana, hacemos nuestra pausa aquí en El Revoltillo para llevarles las noticias, tanto de Cuba como del resto del mundo. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Hablándoles, Joan Andrés. La ciudadana Bárbara Portales Leiva, residente en Antilla, Holguín, se suma a la lista de mujeres que en los últimos tiempos han sido víctimas de la violencia policial en la isla. Según dijo a Radio Martí, fue arrestada el fin de semana por acercarse a una amiga que se encontraba en una cola para pedirle que le consiguiera un antibiótico que necesitaba.
Cuando ella me va a responder que me va a conseguir el antibiótico, fue cuando él me agarró por el brazo, me dijo que le diera el carnet y me cogió por el brazo y me metió dentro de la patrulla. Porque cuando llego a la unidad de policía de aquí del municipio de Antilla, el oficial, el patrullero que me lleva en la patrulla sin saber lo que me había sucedido, me maltrata y me dice que me va a acusar. El carpeta le pregunta que qué es lo que hice. Y él le dice que es porque no traigo carnet de identidad. Donde yo demuestro que sí traigo mi carnet de identidad y se lo muestro. Entonces me ponen una multa de 40 pesos por un decreto, el 141, artículo 1, inciso K. Este decreto es para prestar auxilio a las autoridades en caso de catástrofe, incendio, ciclones. Hay que ver esto ahora conmigo. Me maltrataron verbalmente, físicamente, porque el oficial, siendo un hombre, me agarró del brazo, me empujó contra la patrulla, con la PNR, cuando llegué también, porque mi carpeta tuvo que sujetar al otro oficial, porque él quería agredirlo, porque yo no traía mi carrera, me decía. Ahora, con el problema del coronavirus, aquí han dado un poder donde ellos pueden maltratar y humillar al pueblo como si ellos fueran dioses, que el pueblo no puede hablar, no puede hacer nada, porque es todo lo que ellos quieran hacer, no es lo que el pueblo necesite.
Por otra parte, Robert N. Escola, un juez federal del Distrito Sur de la Florida, desestimó este lunes una demanda presentada contra Amazon al amparo del título tercero de la ley Helms-Burton, que faculta a estadounidenses cuyas propiedades en Cuba fueron confiscadas después de 1959 a demandar a las empresas que se beneficien de esos activos. Daniel González, nieto del ya fallecido Miguel González Rodríguez, al que le incautaron en Cuba una finca de 810 hectáreas, aproximadamente 600 caballerías en la provincia de Oriente, demandó a Amazon por vender carbón procedente de tierras que eran de su familia. González demandó también a Sushi International, una empresa con sede en Florida, por vender bajo la marca Fogo del carbón producido en la finca de Oriente, que también puede comprarse en Amazon. La razón principal por la que Escola decidió que la demanda no puede seguir su curso es que González no pudo demostrar que cumple con el requisito de poseer los derechos sobre la propiedad confiscada desde antes del 12 de marzo de 1996, cuando se aprobó la ley Helms-Burton. Ante la posibilidad de reapertura en condados en el norte del estado de Nueva York, el gobernador Andrew Cuomo indicó que la reapertura requiere una estrecha comunicación y coordinación entre todas las partes. Desde la ciudad de Nueva York, Carmen María Rodríguez reporta.
Así habló el gobernador Cuomo durante su estancia en Rochester.
The local government have to be in communication with each other. We did this on a regional basis.
Los gobiernos tienen que estar en una posición de responderse. Los gobiernos locales tienen que comunicarse entre sí. Si sabes lo que pasa en el condado vecino, sabes además lo que sucede en tu área. Ante la pandemia que Nueva York se ha visto como el epicentro, Cuomo reiteró que en los meses de enero y de febrero, arribaron de Europa al menos 2 millones de personas cuyos vuelos aterrizaron en el aeropuerto de Kennedy o en el aeropuerto de Newark, Nueva Jersey. Cuomo dijo que si bien el virus arribó a la costa del Pacífico desde China, el virus que azotó a Nueva York lo hizo por vía europea, cuando se estableció que Nueva York necesitaría más de 200.000 camas en hospitales para atender a los contagiados del COVID-19, Cuomo dijo esto tomó a las autoridades de salud por sorpresa, ya que en todo el estado de Nueva York hay 50.000 plazas disponibles para ingresos hospitalarios. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y hasta aquí las noticias. Muy buenos días.
Bueno, aquí estamos, señores, de regreso, de vuelta y vuelta con los huevos fritos acá en el revoltillo. Primero que todo, quiero recomendarles algo antes de que se me vaya el programa rapidito. Y es que en nuestra página acá de Radio y Televisión Martí, Martí Noticias, la puede buscar como tal en Facebook. Se acaba de estrenar, señores, la segunda parte de un... un documental, vamos a ponerlo así, un reportaje que se está haciendo, miren ustedes, un material maravilloso sobre, yo siempre digo que una de las cosas que tenemos que meditar los cubanos es sobre qué es lo que nos ha pasado durante todos estos 61 años, qué nos pasó precisamente en una etapa muy dura, muy fuerte, que fueron los años 80, aquellos cuando nos pusieron a delatar a amigos nuestros, a hermanos, a compañeros, a vecinos, etcétera, etcétera. Cuando salieron las manifestaciones a las calles, en las cuales todos gritaban. Yo a veces veo las imágenes de aquella embajada del Perú, de aquella manifestaciones contra las personas que querían irse de Cuba con el Mariel, y veo los desfiles aquellos y digo, pienso, lo único que me viene a la cabeza es esto, señores, y pensar que probablemente el 80% de esas personas que estaban desfilando hoy viven en los Estados Unidos, se han tenido que ir del país. El que no se fue del país cambió su forma de pensar, despertó un poco, y estoy seguro que hoy no tiene el más mínimo, estoy casi seguro que 1% bien pequeño de esas personas que desfilaron en los años 80 gritando ping pong fuera, abajo la gusanera, no tienen un criterio positivo con respecto al comunismo y al régimen de Castro, y estoy seguro de eso. Entonces la pregunta es siempre, que yo creo, pienso que nos debemos hacer por los años de los años, es qué nos pasó, cómo el ser humano puede caer en eso. Yo siempre saco una frase del gran escritor checo Milan Kundera, escribió un libro que es muy bueno, que todos los que hemos pasado por esto lo busquen y lo lean, se llama La insoportable levedad del ser, de Milan Kundera. Y él dice una cosa, él acusa, él sufrió mucho en Checoslovaquia en los años 60. En el año 68 entraron los tanques soviéticos a Checoslovaquia porque el pueblo de Checoslovaquia, de Praga, se tiró para las calles. Y así fueron reprimidos con tanques de guerra de los soviéticos. ¿Qué hacían los soviéticos en Checoslovaquia? Así, cuando te hablan de intervención extranjera, etcétera, etcétera. Con tanques de guerra reprimieron los soviéticos aquellas manifestaciones de los checos. En la calle, eso fue en el año 67, tardaron casi 2 años en ver la libertad, 20 años, perdón, en ver la libertad los checos. Pero Milan Kundera decía una cosa tremenda que a mí me gusta mucho, decía, quienes cometieron los crímenes en la Europa del Este, decía, no fueron los comunistas, decía, fueron los entusiastas que se creían con una verdad y en nombre de esa verdad cometieron cualquier cantidad de crímenes. Yo creo que esto, Fidel Castro era un mago, tratando de utilizar, exacerbar por eso nos reunía a todos en la Plaza de la Revolución, porque cuando estaba en ese colectivo gritando consignas que tú no sabías ni qué cosa eran, pues tú te exacerbabas de un entusiasmo tremendo y luego con ese entusiasmo hacían contigo lo que le daba la gana. Hay que tener muchísimo cuidado. Pues este material, señores, que se llama así, Todos Gritaban, con dos periodistas que además de excelentes oradores, también fueron testigos, como es el caso de la periodista María Elena Cruz Varela, señores, que pasó por estos actos de repudio personalmente, muy duro, muy fuerte, y Amado Gil también de acá, periodista de Radio y Televisión Martí. Pues este material lo estamos, se está presentando ahora mismo en la página, usted lo puede buscar en la página de Martí Noticias, muy interesante. Todos gritaban, así se llama, un título muy adecuado también para lo que está pasando. Búsquelo, se lo recomiendo tremendamente, con mi gran amigo, el productor Alejandro Sayas Bazán, que ha hecho un trabajo maravilloso. Así que la invitación está hecha para que vaya y lo disfrute y medite, que es lo más importante también con respecto a esto. Escuchen esto, señor. Creo que tenemos a nuestro amigo Goku todavía en la línea, no estoy seguro.
Sí, estoy aquí.
Ahí está. Bueno, quería comentarte un poco de esto que pasó ayer. La policía de Cuba, mira lo que hizo. Esto ocurrió en el barrio Habanero de Luyanó. En una casa del vecindario de ahí de Luyanó, precisamente la dirección es la calle Fábrica y Santa Ana. Había un establecimiento legal que se servían comidas ligeras. Estamos hablando, ellos le llaman comida ligera, papas, creo que un vinito, cosas así. Bueno, la policía entró ayer a esta casa con el pretexto de hacer un registro y comienzan a decomisar todo lo que encontraron. Entre las cosas que decomisan, decomisan un aire acondicionado, decomisan cajas de refrescos, dos carros, uno de los carros un Audi, que se ve bastante nuevo en la foto, no sé de qué año, me imagino que no es del año ni nada, pero bueno, un Audi. Es un carro caro, un carro en un momento determinado, no sé, tú tienes más información que yo de carro. Creo que probablemente aquí pueda costar un carro, un Audi del año, fácilmente $80,000, ¿no? Y además, 1,052,000 pesos cubanos en efectivo. Esto lo ha estado haciendo la televisión cubana, principalmente en estos días, ha sacado estos reportajes. Conjuntos que lo hace la televisión con la policía, graban todo lo que está lo que están haciendo con primero con el pretexto de que están tratando de poner mano dura con todo el que acapare más comida de lo que ellos hasta ahora establecen que debe ser así. Por otro lado, porque se ven, hay una crisis, ellos no saben cómo resolver lo que ellos le dijeron al pueblo cubano que le podían resolver, que era la canasta básica, por lo menos desayuno, almuerzo y comida, no lo pueden resolver, y por tanto parece que se le ha ocurrido la maravillosa tarea de decomisar a todo el que encuentren con un poquito más de comida de lo establecido. Primero que todo, voy a hacer un poquito de análisis aquí, Bocura, a ver si te coincides conmigo. Está bien. Vamos a suponer que este señor, primero, que es legal lo que estaba haciendo con respecto a su restaurante, ¿ok? Hasta ahí las clases, todo bien. Yo me imagino que este hombre, no sabemos cómo, él dice, él da en un testimonio, le tapan la cara, porque ahora le parece que están cubriendo, no dan el nombre de quién es la persona, pero él dice, le preguntan, ¿cómo fue que tú te hiciste de todo esto? Y él dice, bueno, yo mandaba gente que compraran en las tiendas y yo le pagaba un poquito sobreprecio a esos productos y aquí lo tenía almacenado en la casa, que no es tanto. O sea, venga, un millón de pesos cubanos, vamos a ver cuántos dólares son en el cálculo ahora mismo de cómo está el peso cubano. Es mucho dinero, no cabe duda al respecto. Pero la pregunta es si lo ha hecho de forma legal, que tiene que ver, o sea, legal en el sentido que tiene un restaurante, ¿no? Pero la pregunta es, Bocurri, amigos que nos están escuchando, cuando yo veo la casa donde está viviendo este hombre, independientemente que tiene un Audi parqueado fuera de la casa, en un barrio donde probablemente el vecino, es cierto, tal vez no tenga desayuno para darle a su hijo, este hombre tiene su Audi, pero bueno, eso lo ha permitido el gobierno cubano que sea así, porque no tiene nada que ver. O sea, si este tipo lo ha hecho trabajando y luchando, bueno, pues así es como es, ¿no? Tú has abierto las puertas para eso. Pero primero que todo, este hombre no vive en una mansión, fíjate, de ahí de Miramar, ni vive una mansión del Laguito ahí en Playa, donde sí viven estos ministros cubanos, ni tienen tampoco la comodidad. Por ejemplo, yo seguro que tú viste ahora mismo en las redes sociales, está saliendo una ex de Alex Castro, el hijo de Fidel Castro, el famoso fotógrafo, que la ex lo está acusando desde España de ser un descarado, literalmente. Él dice, tiene ese restaurante en Cuba, hay un restaurante que es de propiedad del hijo de Fidel Castro, en el cual venden platos exquisitos, son gourmet, comida gourmet, en la cual el turista, no cualquier, tiene unos precios que supuestamente dicen que no cualquier turista puede ir y comer ahí. Ese es un turista que además tenga un poder adquisitivo de o sea, que pueda darse el lujo de comer en el restaurante de Alex Castro. La pregunta es, ¿cómo este Alex Castro Y como todos los que tienen los hijos de ministros, etcétera, etcétera, tienen restaurantes en Cuba, tienen negocios en Cuba, ¿cómo es posible que esos sean intocables? Se ha creado una casta en Cuba que a las que pertenecen ellos, que son, que es imposible tocar. O sea, esa gente, no, vamos a tocar a este pobre hombre, digo pobre hombre en el sentido de que él le importa, agarró un dinero y dijo, yo me quiero comprar un Audi porque quiero especular un poco aquí en el barrio, pero a la larga es un tipo que no tiene una garantía de esa riqueza que supuestamente piensa que tiene. Y esto es lo que yo quiero llegar a la conclusión, señores, a todas esas personas que tienen hoy un negocito en Cuba. En Cuba no existe, no es, no existe el derecho. No hay un Estado, lo que se llama un Estado de derecho. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que usted pueda tener en un momento determinado, el gobierno, como no hay un Estado de derecho, el gobierno puede venir mañana y decirle, ¿tú sabes qué? Tú no puedes tener eso. Tú, ese restaurante que tú tienes, tú no puedes tener. Acuérdense que la revolución llegó, Fidel Castro cuando entró, llegó expropiando no solo los negocios de la Coca-Cola, no solo al Hilton, no solo a la Texaco, no solo a las grandes, la United Fruit Company, no solo esas empresas expropió Fidel Castro y le quitó la plata y los botó de Cuba, no, también al tipo que tenía el cucurucho de maní, al ponchero, al personaje que tenía una ponchera en la esquina de la casa, a Migdalia, que tenía un restaurancito que resolvía un pan por la mañana y tenía un negocito chiquitico, una fonda en la esquina de la casa, a eso también le quitó el negocio. Bueno, ¿qué le quita hoy, si de verdaderamente ese principio de la revolución vuelve a florecer? Pues usted que tiene un negocito hoy en Cuba, pues puede venir el gobierno cubano y decir, ¿tú sabes qué? Te expropio la paladar tuya, pero es propio porque eso no va con los principios de la revolución. Y usted tiene que dar, y entonces usted va a decir, cuenta, qué injusta es esta revolución. No hay un Estado de Derecho en Cuba y por tanto usted no tiene ninguna garantía de lo que usted tiene. Y por otro lado, estas expropiaciones, bueno, tal vez este hombre estaba lucrando, estaba robando, vamos a ponerlo con las palabras que son, está bien, pero acuérdense que están decomisando no solo a este hombre que tenía un Audi y que tenía carro, están decomisando el tipo que tenía un saco de papa, que estaba en una carretilla vendiendo aguacate, me han decomisado, lo vemos diariamente, gente que se están quejando con eso, gente que son humildes, gente que son pobres, esa gente no vive en una mansión, esa gente no anda con un Mercedes Benz, esa gente están resolviendo su problema y le están resolviendo el problema también además a la población. Si usted elimina ese mercado negro en Cuba, el gobierno como tal, si verdaderamente ellos dicen, yo voy a eliminar el mercado negro en Cuba, entonces sí va a haber hambre en Cuba. Porque el cubano, desde que yo recuerdo, desde que tengo uso de razón, de eso es que ha vivido el cubano, no de la libreta de abastecimiento. Eso era un paripé, eso era para resolver ahí una cosita de un día o dos días, porque el arroz que te daban, los frijoles que te daban, el pan, que cuando te daban el pan, entonces, ¿para qué servía eso? Eso era no llegaba ni un día de comida prácticamente. Lo demás tú lo tenías que buscar por el mercado negro, porque ahí sí se resolvían las cosas. Amigo Goku, cuéntame qué piensas al respecto. Se cayó. Se lo cayó, amigo Goku. Se aburrió de escucharme aquí yo con la beporrea. Pues esta es mi meditación al respecto, señores. A mí me parece que independientemente de lo que está de esto, de que se haga precisamente una campaña para evitar todo este tipo de cosas, a mí me parece que es muy injusto una vez más lo que está haciendo y lo que hizo el gobierno cubano al principio de la revolución cuando les quitó, digo yo, los negocios a esas personas que son lo mismo. Fíjate que yo digo siempre que la revolución cubana es una serpiente que se muerde la cola. Ellos empezaron expropiando empresas que hoy en día han terminado bueno, pues permitiendo esas empresas. Fue lo mismo que le pasó al comunismo cuando comenzó. Déjeme decirle, cuando en el año 1917 la revolución comunista llegó a la Unión Soviética, pues ellos se vieron, ahí apareció, ¿qué cosa? Pues apareció una guerra civil, ¿ok? Hubo en la Unión Soviética. ¿Por qué razón? Porque Lenin no sabía cómo resolverle la economía a la gente. Y tuvo que crear una cosa que se llamó la nueva forma de producción, whatever, que fue sencillamente insertar un poquito de capitalismo para que se pudiera producir un poquito de dinero y poder acabar con la tremenda hambruna que mató a, se calcula que mató a 2 millones de soviéticos en los principios de los años, en el año 20, en el año 21. Eso lo tuvo que hacer Lenin porque no quedó de otro remedio, porque la fórmula es muy simple, señores. La propiedad privada, la iniciativa privada, es la que produce bueno, todo, desde alimentos hasta la producción del país se produce así. Por eso es la crisis que hay. No te dejan hacerlo porque son egoístas, porque quieren toda la plata para ellos. Y ahora, pues nada, esto que están haciendo, que son estas redadas, se han lanzado precisamente en un momento difícil. Es un momento difícil porque ahora que Cuba, que los cubanos de a pie le está pasando duro de verdad, pues ahora es que se lanzan con estas redadas. Vamos a irnos en estos minutos finales también a un del tema que quería hablarles precisamente. La televisión cubana el viernes pasado sacó este famoso video, un video en el que ellos hablan del hambre que está pasando, o se lo mostraron al pueblo de Cuba, por supuesto, el hambre que está pasando España y los estados, el hambre que hay en España y los Estados Unidos. Bueno, el reportaje lo realizó una periodista, que hablamos de ella ya, Irma Charlton, de la televisión cubana. Bueno, les voy a contar una de las cosas que pasó con el video. El video, por supuesto, que se hizo súper viral en las redes, los memes, las burlas, el rechazo y los comentarios todavía hoy están dando de hablar por todas partes. Primero, por la hipocresía, tremenda hipocresía del régimen cubano, el atrevimiento ridículo, además, de intentar pretender de que el pueblo de Cuba aún vive en la inopia, en la ignorancia esa de los años 70 y 80, cuando aún le decían cualquier cosa de los Estados Unidos y del mundo, y uno se lo tenía que creer. Razón por la que dije anteriormente que primero que no te dejaban ver lo que ellos querían que tú vieras en la televisión, y luego que no te dejaban tampoco que tú viajaras. ¿Por qué no te dejaban viajar? Ahí está la respuesta. No querían que tú vieras lo que estaba pasando en el mundo. El engaño de la educación gratuita, el engaño de la medicina gratuita. Tantos países en el mundo con un sistema de libre mercado donde existe la libertad y existen todos esos programas sociales, señores. Eso es un engaño. Cuando te dicen los logros de la revolución, eso es una mentira. No existe ningún logro de ninguna revolución. Esas fueron dos cosas que hizo Fidel Castro como vía de propaganda. Única y exclusivamente era lo que le servía. El bienestar del pueblo no le interesaba para nada. Sencillamente era un instrumento de propaganda para convencer al mundo en el exterior, a ustedes, nosotros éramos unos prisioneros en Cuba que nos engañaban sencillamente y a él le servían como modo de propaganda. No, mira, en Cuba, cuando salía por ahí, se alardeaba y decía, no, en Cuba, yo le doy a los cubanos todo lo que ellos necesitan y no tienen que trabajar ni nada. Ahí tienen todo, tienen educación, tienen comida. Yo le doy todo. Entonces la gente decía, bueno, pues Cuba es un paraíso, ¿no? Y eso le sirvió a él. Eso es lo único. Pero no quería, o sea, no interesaba para nada el bienestar del cubano. Por eso nos engañó durante tanto tiempo. Por eso no nos dejaba salir, ni siquiera a un país socialista. Bueno, pues nada. De tener el valor Cuba de publicar un video en la televisión nacional, cuando se sabe hoy que los locutores y trabajadores, empezando, como dije también, por la cara de ese noticiero, el señor Serrano, solía venir todos los años aquí a Miami a buscar lo que él y todo el mundo sabe que no se puede resolver en Cuba. Y dije que digo que solía porque yo creo que ya no puede entrar acá, o por lo menos la última vez no lo pudo hacer. Pero bueno, el caso es que el video este llegó también a España y también tuvo su reacción en Europa, fíjense ustedes. Y no solo de los cubanos, los españoles también se quedaron estupefactos al escuchar las imbecilidades y las mentiras que estaban diciendo el reportaje de la televisión cubana. Bueno, una española llamada Sonia Ramos vio el video y provocó lo que yo asumo que le provocó al 99% de las personas que lo vieron, rabia, literalmente rabia le produjo ver el video este, de que se esté intentando, ella misma lo dice después en un video que publica, engañar al pueblo cubano de una forma tan burda, ¿no? Pues esta española sacó su cámara inmediatamente y expresó su malestar ante la manipulación de la televisión cubana. Publicó el video en las redes sociales y en el video que realizó, ella dice que si bien es cierto que el coronavirus ha desatado una crisis económica, estoy tratando de ser textual lo que ella dice, dice, a pesar de que es cierto que el coronavirus ha desatado una crisis económica en España y en el resto del mundo, dice que las imágenes que se mostraron en el noticiero de la televisión cubana son una burda tergiversación de la realidad. Son imágenes manipuladas y sacadas totalmente de contexto. Y ella agrega, lamento la situación precaria en la que vive el pueblo cubano, y más lamentable es que en estos momentos el gobierno y los medios de prensa en Cuba estén centrando su mirada en otros países cuyos habitantes tienen una situación mucho más solvente, a pesar incluso de la pandemia, dice ella. Esto, bueno, fue lo que dijo en el video que publicó. Pero el tema ahora es que después que Sonia, la española, publicó el video, bueno, recibió cientos y cientos y cientos, más de 1,000 videos, dice ella. Incluso llora de la emoción cuando ve la cantidad de videos de simpatía que provocó lo que ella publicó, de cubanos alrededor del mundo, incluso videos que le llegaron de Cuba también, dándole las gracias por su sensibilidad ante la situación en Cuba. Dice que nunca imaginó la reacción que su video iba a producir, y llorando de emoción en este nuevo video que publicó, invita a los cubanos de la isla, le dice: sueñen, sueñen, primero ustedes no están solos, le dice ella, sueñen, pero al mismo tiempo le dice: luchad por vuestros sueños, que no os engañen más, dice, e invito a los cubanos, dice Sonia, de la isla, a luchar por una democracia y por una libre expresión. Eso es lo que expresa esta española, que por supuesto, señores, mira, la indignación es muy justificable. Cuando se trata de engañar tan burdamente a personas que están oprimidas hoy en día, viven en ese bloqueo, yo voy a llamar así, de la información a las que nos tiene acostumbrado el gobierno cubano, que no nos impide, que nos impide que nosotros podamos buscar información fuera de Cuba. Yo creo que literalmente eso tiene una sola palabra: es un abuso total. Eso es lo que hace el gobierno cubano con el pueblo de Cuba. Abusar de ellos. Y yo creo que esto lo que provoca es indignación. Es una falacia, señores, es una mentira, es una falta de respeto. Usted puede ir aquí a un restaurante o un establecimiento, como ayer vi un video de alguien que estaba publicando y me dio mucha gracia, porque entró a uno de los famosos lugares, centros comerciales de aquí, de los Estados Unidos, una de las grandes tiendas aquí de los Estados Unidos, y entonces empezó a mostrar unos anaqueles que estaban vacíos. Mira, y claro, por supuesto que la respuesta abajo de todos los que viven por acá fue la misma, ¿no? Todos coincidían en lo mismo. Le decía: mira, puede ser que tú vayas a un lugar y hayas entrado ahora mismo con lo que hay con el coronavirus. Mira, el papel higiénico ha volado, se ha agotado de los centros. La gente se está preguntando: ¿y por qué la gente está comprando tanto papel higiénico, ¿no? Con el tema del coronavirus. Pero usted va, usted sabe de ese centro comercial. Y usted tiene 20 centros comerciales cerca, y yo le puedo asegurar que va a encontrar lo que usted está buscando. Lo del papel higiénico, no sé, me dijeron a mí que hay que levantarse temprano, pero porque se acaba rapidísimo. Pero señores, por favor, es una burla total y es una falta de respeto lo de la televisión cubana y lo del gobierno cubano. Nada, hay muchas cosas de qué hablar. Hoy es martes solamente. Hoy es martes, la semana todavía es bastante joven. Así que ya casi se nos acaba la hora, señores, y por lo menos queremos irnos con algo algo fresco. Vamos a irnos con un poco de música para refrescar un poco este día aciago, con más información, y por supuesto que mañana vamos a venir con muchísimo más. Escuchen esto, señores, ¿qué pasó? En el año 1928 nació este compositor estadounidense llamado Burt Bacharach. Ese autor de numerosos temas que usted seguro que ha escuchado cientos de veces, temas para el cine y distintos artistas también, hizo composiciones, entre ellos Dionne Warwick y Tom Jones, compuso para ellos, impregnado también por la moda de los años 60. Es uno de los músicos pop por excelencia y autor de esta pieza maravillosa que fue tema de la película Dos hombres y un destino, de 1969, y obtuvo además un Oscar por este tema. El tema se llama Raindrops Keep Falling on My Head. Escúchalo. ¿Lo tenemos ahí? Raindrops are falling on my head, and just like a guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did need some talking to the sun, and I said. Ahí está, señor. Lindo tema, creo que todos los hemos escuchado. Raindrops Keep Falling on My Head. Hoy probablemente lo sentamos en nuestro head. Hoy está la probabilidad de que llueva por acá, por lo menos en Miami, dice que está a un 10%. Vamos a ver. Lo más importante, señores, que bueno, llegamos a los minutos finales del programa. Le doy las muchísimas gracias por haber compartido con nosotros durante toda esta hora. Y mañana nos vemos. Mañana estamos de vuelta acá en El Revoltillo. Recuerden, como siempre les digo, señores, no se olviden que yo soy Tony Benítez y ustedes no. Nos vemos mañana. So I just did me some talking to the sun.